Así es como viene el día. Vamos a seguir profundizando en el análisis con Rafael Peña, que es gestor de Olea Neutral junto a Hernán Cortés en Olea Gestión. Rafa, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Susana. Muy bien, muchas gracias.
Bueno, estamos viendo los movimientos del mercado. Parece que hay entrada de nuevo dinero y también hay rotación. La vacuna está disparando la apuesta por el value. Ya la semana pasada hablamos algo de ello, pero no sé si es a día de hoy más evidente y que se ha vuelto a abrir el debate sobre la rotación.
Sí, sí, efectivamente. Hemos comentado varias veces la disparidad de comportamientos que hemos tenido en el 2020 entre el value y el growth, el valor y el crecimiento. Y realmente, a raíz de la publicación de los datos de Pfizer, y que la gente, yo creo que los agentes han podido poner un objetivo a la finalización de este programa, por lo menos dejémoslo en el que estamos en el fin del principio, ¿no?, del problema, pues yo los sectores que han hecho mucho mejor son claramente los value, y los que teníamos bajas exposiciones pero que hemos ido cargando con sesgo value como nosotros, pues lo hemos capitalizado. Para que te hagas una idea, en lo que llevamos de mes, nuestro fondo con exposiciones muy bajas del 30% de renta variable ha obtenido una rentabilidad del 6%, ¿no?
Así que el value no está muerto, como algunos vienen diciendo durante todo este año.
Ya.
Lo habían desahuciado.
Sí, así es. Y no es la primera vez, ¿eh? Los que llevamos ya bastantes años, ya hemos visto que lo han matado varias veces, y luego al final es una filosofía muy consolidada de gestión que tiene sus condicionantes, y yo creo que lo que hay que reconocer es que nadie engaña a nadie en el mundo value serio, ¿no?, de las gestores serias, donde ellos siempre hablan de no mirar el tiempo, mirar solo el valor intrínseco de las compañías y los negocios, y esperar a que el mercado reconozca los precios objetivos. Y yo creo que eso es real, ¿no? Otra cosa es que un inversor pueda tener el 100% de su dinero en fondos value, o que se haya puesto excesivamente de moda en algún momento, ¿no? Yo creo que ese es otro debate.
Rafa, ¿nos puedes explicar qué diferencia hay entre el value y qué diferencia hay entre el quality growth, que también lo vengo escuchando mucho este año?
Bueno, yo no estoy muy cómodo con...
Claro, porque ahora mucha gente dice, no, nosotros incorporamos calidad. Bueno, yo entiendo que todo gestor en la cartera pues quiere siempre lo mejor, ¿no? No sé, igual que cuando yo voy de compras y lleno el armario. Lo que quiero es calidad, sí. Y si además es a buen precio, fenomenal. Pero ¿qué es eso de...? No sé si es lo mismo, o a lo mejor que yo estoy equivocada.
No, yo entiendo que value son aquellas compañías que tienen un negocio consolidado, cada gestor uno aplica sus propios criterios, que miran mucho el negocio en sí mismo, establecen un precio objetivo independientemente del mercado, esperan a que el mercado reconozca ese precio objetivo en función de la valoración de ese negocio. Luego, como todos sabemos, a veces hay lo que se denominan trampas de valor, que hacen que ese precio objetivo pues se haya calculado con unas premisas que puedan tener algún defecto, ¿no? A veces algo que te parece que está barato, porque normalmente los value buscan compañías con bastante descuento, está barato por un motivo que igual no has incorporado a tu modelo, ¿no? En cuanto al quality growth, es algo mucho más reciente, y como tú decías, es algo que a mí por lo menos no me aporta nada tampoco en la definición, ¿no? A mí me recuerda un poco, no sé, hace muchos años se hablaba de los fondos monetarios dinámicos. Yo decía, hombre, monetario y dinámico no conviven muy bien, ¿no? Si el que busca un fondo monetario busca casi una revalorización diaria sin ningún tipo de volatilidad, o sea, nada dinámica, ¿no? Más bien constante. Y aquí pasa un poco lo mismo. Normalmente las compañías de crecimiento que cotizan a precios muy exigentes, que están descontando unos grandes crecimientos de beneficios, por lógica deben incorporar más riesgo a la hora de analizarla, porque ese crecimiento de beneficios es algo estimado y que no tienes una trazabilidad como para estar seguro que se vaya a producir, y se basa en hipótesis más arriesgadas, ¿no? Yo me vuelvo un poco a las bases de los conceptos, y es lo que yo recomendaría a los inversores.
¿Vosotros cómo hacéis el proceso de selección? Y ahora mismo en la parte de renta variable, que no sé si habéis cambiado algo la cartera en estas dos semanas, o lo estáis planteando de cara a 2021.
Sí, nosotros, como hemos comentado, estamos en un mundo un poco a caballo entre lo que es, intentamos coger lo bueno de cada filosofía, no solo en el caso del value y el growth, sino lo que es la gestión activa y la gestión pasiva. O sea, nos gusta mucho la diversificación como herramienta para controlar el riesgo de una cartera, que eso nos llevaría más al mundo de la gestión pasiva, pero nos gusta mucho ver el valor intrínseco que hay detrás de los activos que compramos, y ver que tienen ese potencial de revalorización y sobre todo que el riesgo que estamos asumiendo está retribuido, ¿no? Y eso nos llevaría más a un análisis value, ¿no? Nuestro mandato es siempre, y creo que es muy importante recargarlo, con un mínimo de 3 años. Creemos que las estrategias que nosotros montamos en el fondo no tenemos que esperar que performen en los 3 primeros meses, que se comporten correctamente, porque como bien dicen los value, a veces el mercado tarda tiempo en reconocer ese valor intrínseco o esa rentabilidad en función del riesgo asumido, y en cambio creemos que se alcanza a partir de los 5 años, ¿no? Entonces es un poco lo que nos lleva a nosotros. ¿Qué hemos hecho recientemente? Pues no hemos hecho mucho, la verdad. Hemos mantenido, sufriendo bastante durante este año, una visión buscando valor en los activos que teníamos. No tenemos nada que entendíamos que fuera un riesgo no retribuido. Me estoy refiriendo básicamente a bonos de gobierno o a bonos a tipos muy bajos. Creemos que un inversor no opta un fondo como el nuestro para hacer eso. Y entonces, pues eso nos ha hecho sufrir frente al comportamiento tan... la recuperación tan en V que ha habido y luego en W que parece que está habiendo, ¿no? Y en esta segunda pata de la W sí que se está produciendo esta rotación que tú has comentado, y es donde a nosotros nos ha empezado a retribuir mejor nuestra apuesta, que es un posicionamiento más de 30. Ahora mismo tenemos un 38% en renta variable, podemos tener entre un 20 y un 60. Venimos del 15 en marzo, que es donde nos posicionamos ante la incertidumbre y donde queremos ver el final de todo esto, que tengamos claro la desescalada, que la implantación de vacunas, valorar los efectos, porque creemos que es una crisis diferencial a la de 2008 y que con todo el soporte y las monetarias y el gasto fiscal se están tomando mucho antes, y creemos que quizás la recuperación va a ser mucho más rápida, con lo cual tenemos que estar más preparados para cargar riesgo antes y retribuir a aquellos partícipes que han aguantado estos meses de incertidumbre.
Pues iremos viendo, ¿no?, cómo se da el día a día, pero parece que hoy estamos más tranquilos que hace... O sea, es por lo de la vacuna, ¿no? También es por lo de Biden, entiendo yo.
Hemos despejado incertidumbres. Sí, el flujo de noticias de aquí a final de año podría ser más positivo, salvo que haya algún suceso improbable en este momento, como estás comentando con el resultado de las elecciones norteamericanas, o algún retroceso ahora que ya están saliendo más compañías con los mismos casos de éxito de la vacuna. Pero también es cierto que hay que tomar medidas en la segunda ola. En el caso de Estados Unidos, se están empezando a tomar ya con carácter bastante fuerte cierre de colegios en Nueva York, por ejemplo, y control de transporte. Y yo creo que nos va a tocar ese flujo de noticias, pero ya vemos una luz, creemos que es una luz de una hoja de ruta, y eso yo creo que hará que los mercados pesen más las buenas noticias, no dejando de reconocer la situación tan grave de caída de actividad económica que ha habido en todo el mundo y que vamos a tener que intentar encapsular o frenar con estas inyecciones, ¿no?
Pues Rafa Peña, gestor de Olea Neutral, junto a Hernán Cortés, gestores de Olea Gestión. Gracias por esta pequeña lección. Cuídate mucho y a seguir trabajando. Hasta pronto.
Muchísimas gracias, Susana.
Gracias, chao.